El día que Camila Reyes puso un pie en el rancho La Esperanza por primera vez, nadie la miró dos veces. Era una mañana de octubre, el sol todavía bajo en el horizonte, el aire cargado con el olor a tierra mojada y estiércol de ganado. Ella llegó con una bolsa de lona al hombro, los zapatos gastados, el cabello recogido con un elástico viejo. Tenía 22 años, y la mirada de alguien que ya había visto demasiado. Nadie salió a recibirla. Nadie le dio la bienvenida. El capataz le señaló un cuarto pequeño al fondo del galpón y le dijo que al amanecer siguiente debía estar lista para trabajar. Eso fue todo. Así comenzó todo. 5 años después, ese mismo rancho la vería regresar. Pero ya no sería la misma mujer. Y el hombre que llegaría con ella haría temblar los cimientos de todo lo que esa gente creía saber sobre ella. Pero antes de entender ese regreso, hay que entender la partida. Hay que entender lo que Camila soportó y lo que jamás debió soportar. Camila había nacido en un pueblo pequeño al sur del estado, el tipo de lugar donde todos se conocen y donde los secretos duran menos que una semana. Era hija de Lorenzo Reyes, un hombre bueno y trabajador que murió demasiado joven, víctima de una enfermedad que no pudieron pagar, y de Elena, su madre, una mujer que amaba profundamente, pero que cargaba con una tristeza que ningún médico supo diagnosticar. Cuando Camila tenía 16 años, su madre enfermó también. No fue de golpe, fue lento, fue cruel. Fue el tipo de enfermedad que te va quitando la persona poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que el cuerpo está ahí, pero la persona que conocías ya no está. Camila dejó la escuela sin terminar. No hubo otra opción. Trabajó en lo que pudo, lavando ropa ajena, vendiendo comida en la calle, limpiando casas que nunca serían suyas. Durante 4 años hizo todo eso y más. Nunca se quejó. O al menos nunca se quejó en voz alta, porque aprendió muy joven que a las mujeres como ella nadie escucha cuando se quejan. Solo las miran diferente. Y eso duele más. Cuando su madre murió, Camila tenía 20 años. Se quedó sola en un cuarto rentado que no podía pagar, con deudas que su madre había acumulado sin que ella supiera. Con una mochila de ropa, una foto de sus padres y la determinación de no hundirse. Fue una vecina quien le habló del rancho La Esperanza. Le dijo que buscaban peones, que pagaban a tiempo, que había donde dormir. Camila no hizo más preguntas. Al día siguiente tomó el autobús. Y así llegó al lugar que cambiaría su vida de maneras que ella no podía imaginar entonces. El rancho La Esperanza era grande, mucho más grande de lo que parecía desde la carretera. Cientos de hectáreas de tierra verde y fértil, con ganado nelore blanco pastando en las colinas. Una casa principal imponente, de paredes blancas y tejas rojas, rodeada de palmeras altas. Y alrededor los galpones, los corrales, los cuartos de los peones, las bodegas, los tractores viejos. Era un mundo propio. Un mundo con sus propias reglas. Y Camila tardó muy poco en aprender cuáles eran esas reglas. La primera era simple. Los empleados no hablaban con la familia. La segunda era igual de clara. Las mujeres hacían el doble de trabajo por la mitad del reconocimiento. Y la tercera, la más dolorosa, era la que nadie decía en voz alta, pero todos aplicaban sin dudar. Si eres pobre, si llegas sin nombre, sin tierra, sin dinero, eres invisible. O peor, eres útil hasta que dejas de serlo. Camila aprendió todo eso en la primera semana. Lo aprendió cuando le asignaron las tareas más pesadas sin explicación. Cuando el capataz le habló sin mirarla a los ojos. Cuando las otras empleadas mayores la miraron de arriba abajo y decidieron entre ellas que no valía la pena conocerla. Pero Camila no se fue. Se quedó. Porque no tenía a dónde ir. Y porque dentro de ella había algo que ni ella misma comprendía del todo entonces. Una especie de fuego quieto. No el fuego que grita y quema todo, sino el fuego que calienta en silencio y no se apaga con el viento. Fue en esa primera semana también que vio a Sebastián Montoya por primera vez. Él llegó al rancho un jueves por la tarde, en una camioneta oscura llena de polvo. Bajó con esa manera de moverse que tienen los hombres que están acostumbrados a que el mundo los espere. No era arrogante exactamente, era seguro. Había una diferencia que Camila notó de inmediato, aunque no supo explicarla en ese momento. Sebastián Montoya era el propietario de las tierras que bordeaban La Esperanza por el norte. Un ranchero joven para los estándares del lugar, 40 años, con tierras propias, ganado propio, nombre propio. Había llegado para hablar de negocios con el dueño del rancho, don Eusebio, un hombre viejo y gruñón que dirigía la Esperanza con mano de hierro y pocas palabras. Camila lo vio pasar frente a los corrales mientras ella descargaba sacos de alimento para el ganado. Él no la miró. Claro que no la miró. Ella era parte del paisaje. Era parte del rancho, como las cercas de madera y los bebederos de metal. Y sin embargo, en ese instante breve, algo pasó. No fue un flechazo de novela. No fue magia. Fue más sencillo y más extraño al mismo tiempo. Fue la primera vez en mucho tiempo que Camila sintió que quería ser vista. No por él en particular, sino por alguien, por cualquiera. Fue el primer indicio de que algo dentro de ella todavía estaba vivo. Y ese algo, con el tiempo, sería lo que lo cambiaría todo. Esa noche, acostada en su catre estrecho, escuchando el ruido del ganado y el viento entre los árboles, Camila miró el techo de madera del cuarto y se hizo una promesa. No iba a quedarse en ese lugar para siempre. No iba a ser invisible para siempre. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo iba a lograr. Y nadie, absolutamente nadie, iba a detenerla. Los primeros meses en el rancho La Esperanza fueron una prueba constante. No del tipo que se estudia, ni del tipo que se practica, sino del tipo que llega sin avisar y te golpea cuando menos lo esperas. Camila se levantaba antes que el sol, mucho antes, cuando todavía el cielo estaba negro y las estrellas no habían terminado de apagarse. Se ponía la ropa de trabajo, se recogía el cabello y salía al frío de la madrugada sin quejarse. Había aprendido desde niña que quejarse no cambia nada. Solo gasta energía que necesitas para sobrevivir. Su jornada comenzaba en los corrales. Alimentar al ganado, limpiar los bebederos, revisar las cercas, cargar sacos de 40 kilos sobre hombros que no estaban hechos para eso. Después pasaba a la bodega, luego al galpón de herramientas, luego de vuelta a los corrales. Todo bajo las órdenes de don Eusebio, que supervisaba con los brazos cruzados y una expresión permanente de desaprobación. El viejo nunca estaba satisfecho. Nunca decía que algo estaba bien hecho. Solo señalaba lo que estaba mal, con una voz áspera y sin paciencia. Camila aprendió a ignorarlo, no con indiferencia. Con estrategia. Aprendió a separar las palabras que le servían de las que solo buscaban herirla y a quedarse únicamente con las primeras. Doña Rosario, la esposa de don Eusebio, era un personaje aparte. Una mujer mayor, de cabello gris y manos siempre ocupadas, que miraba a Camila con una mezcla de compasión y desconfianza. A veces le dejaba un plato de comida extra sin decir nada. Otras veces la miraba como si esperara que hiciera algo malo en cualquier momento. Camila nunca supo exactamente qué pensar de ella, pero tampoco tenía tiempo para pensarlo demasiado. Las otras empleadas del rancho eran mujeres mayores, con años de trabajo acumulados y una lealtad ciega al orden establecido. No eran crueles exactamente. Eran indiferentes, y a veces la indiferencia duele más que la crueldad, porque la crueldad al menos te reconoce. La indiferencia te borra. Camila pasaba los días cargando, limpiando, empujando, arrastrando. Y las noches, cuando todo el mundo dormía, sacaba un cuaderno viejo que había traído en su bolsa de lona y escribía. No cartas, no diarios exactamente. Escribía pensamientos, ideas sueltas, observaciones sobre el rancho, sobre el ganado, sobre cómo funcionaba todo. Había algo en ese lugar que le generaba una curiosidad que no podía apagar. La tierra era extraordinaria, fértil, bien ubicada, con acceso a agua. El ganado Nelore era de buena raza, pero la administración era caótica. Don Eusebio manejaba todo desde la intuición y la costumbre, sin registros claros, sin planificación, sin visión de largo plazo. Camila lo veía claramente. Y anotaba todo en su cuaderno sin decirle nada a nadie. No porque fuera tímida, sino porque sabía que nadie le iba a preguntar su opinión, y que si la daba sin que se la pidieran, lo único que iba a conseguir era que la miraran como si estuviera loca. Fue en esa época cuando volvió a cruzarse con Sebastián Montoya. Él regresó al rancho unas semanas después de su primera visita. Llegó de nuevo en su camioneta, esta vez acompañado de un hombre mayor con aspecto de contador o abogado. Bajaron y entraron directamente a la casa principal sin mirar a nadie. Camila estaba en los corrales cuando los vio pasar. Esta vez sí la miró. Fue un instante, menos de un segundo, pero fue real. Y en ese instante, Camila hizo algo que no había planeado. Lo miró de vuelta, no con coquetería, no con intención. Lo miró con la misma honestidad con la que miraba todo. Con los ojos abiertos y sin pedir permiso, Sebastián frenó el paso apenas un momento. Tan breve que si alguien más lo hubiera visto habría dicho que era su imaginación. Luego siguió caminando. Entró a la casa. Y Camila volvió a su trabajo. Esa noche escribió en su cuaderno una sola línea. Decía, hay personas que se acostumbraron tanto a no ser vistas que olvidaron que tienen ojos para ver también. No escribió el nombre de nadie, pero sabía a quién se lo decía. Los meses siguientes transcurrieron con una monotonía que podría haber roto a cualquiera. El calor del verano llegó brutal y sin aviso. El trabajo se volvió más pesado, los sacos más difíciles, el sol más implacable. Pero Camila encontró algo en esa rutina que sorprendentemente no la destruyó. La fue formando. Cada saco que cargó le fortaleció algo más que los músculos. Cada madrugada que enfrentó sin que nadie la esperara le enseñó que podía contar consigo misma. Cada noche que pasó escribiendo en su cuaderno le fue aclarando lo que quería y lo que no quería. Un día, mientras limpiaba el área cerca de la casa principal, escuchó sin querer una conversación entre don Eusebio y su capataz. Hablaban del rancho, de las deudas, de un crédito que no habían podido pagar. La voz del viejo tenía algo que Camila nunca le había escuchado antes. Miedo. Don Eusebio tenía miedo. El rancho La Esperanza no estaba bien. Estaba en problemas serios. Y nadie, absolutamente nadie entre los empleados lo sabía. Nadie excepto Camila ahora. Esa noche no escribió pensamientos sueltos. Escribió números. Escribió lo que había escuchado. Escribió preguntas. Y al final, casi sin darse cuenta, escribió algo que la sorprendió incluso a ella misma. Escribió, esto tiene solución. Y yo la veo. Que Camila viera la solución no significaba que alguien fuera a escucharla. Esa era la realidad del rancho La Esperanza y de casi cualquier lugar donde una mujer joven, pobre y sin apellido importante intentara opinar sobre negocios. El conocimiento sin poder es invisible. Y Camila lo sabía. Pero el conocimiento también es paciente, cuando quien lo lleva aprendió desde niña que la prisa no siempre ayuda. Siguió trabajando, siguió observando, siguió anotando en su cuaderno. Y mientras tanto, algo fue cambiando lentamente en su interior. No era resignación. Era algo más parecido a la claridad. La claridad de quien entiende exactamente dónde está parado y a dónde quiere llegar, aunque el camino todavía no sea visible. Los problemas financieros del rancho se fueron haciendo más evidentes con el paso de las semanas. Don Eusebio comenzó a reducir gastos de maneras que no tenían sentido desde el punto de vista productivo. Recortó la alimentación del ganado en un momento del año en que los animales necesitaban más nutrientes. Retrasó el mantenimiento de las cercas, lo que generó que varios animales se escaparan y tuvieran que ser recuperados con un costo doble. Despidió a dos peones que eran los más eficientes del rancho, simplemente porque eran los que cobraban más. Camila veía todo eso y sentía algo que era difícil de nombrar. No era satisfacción por los errores ajenos, era una especie de dolor productivo, el dolor de ver algo que podría funcionar destruirse por decisiones equivocadas. Una tarde, mientras acomodaba herramientas en el galpón, encontró un libro viejo tirado entre unas cajas. Era un manual de administración de ganado. Estaba desordenado, con páginas dobladas y algunas arrancadas, pero estaba ahí. Camila lo tomó sin pedirle permiso a nadie. Esa noche lo leyó de principio a fin, y al día siguiente empezó a buscar más. Había una pequeña biblioteca en el cuarto de don Eusebio, visible desde la ventana cuando el viejo dejaba la puerta abierta. Libros de agronomía, de veterinaria básica, de economía rural. Camila nunca entró a ese cuarto sin permiso. Pero cuando don Eusebio la mandaba a limpiar la casa principal, aprovechaba cada minuto cerca de esa biblioteca para leer lo que podía, rápido, sin que nadie lo notara. Absorbía información como tierra seca absorbe agua, y empezó a conectar lo que leía con lo que veía todos los días en los corrales y en los campos. Fue en esa época Cuando Sebastián Montoya regresó por tercera vez al rancho, esta vez llegó solo, y esta vez no fue directo a la casa principal. Caminó primero por los corrales, mirando el ganado con una atención que Camila reconoció. Era la mirada de alguien que sabe lo que está viendo, no la mirada del propietario orgulloso, sino la mirada del ganadero que analiza. Camila estaba en los corrales cuando él llegó. No se escondió, no fingió no verlo. Siguió haciendo su trabajo con la misma concentración de siempre. Fue Sebastián quien se detuvo cerca de donde ella trabajaba. Miró el estado del ganado un momento en silencio. Luego dijo, sin dirigirse a nadie en particular, casi como pensando en voz alta, «Este ganado está perdiendo peso». Camila no respondió de inmediato. Siguió acomodando el comedero. Luego dijo, sin levantar la vista, «Le recortaron la alimentación hace 6 semanas. En el peor momento del ciclo». Hubo un silencio, corto pero denso. Sebastián la miró. Esta vez no fue el instante fugaz de las veces anteriores. Fue una mirada real, directa, con atención genuina. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. Camila levantó la vista entonces. Lo miró con la misma honestidad de siempre. «Porque trabajo aquí desde hace meses y tengo ojos», respondió, sin agresividad, sin coquetería, con una calma que sorprendió al propio Sebastián, que no estaba acostumbrado a que los empleados le hablaran así. No con irrespeto, sino con igualdad. Él no dijo nada más en ese momento. Asintió levemente y siguió caminando hacia la casa principal. Pero esa noche, cuando Camila fue llamada por don Eusebio para llevar unos documentos al cuarto de visitas, encontró a Sebastián sentado en la sala hablando con el viejo, y Sebastián la siguió con la mirada cuando ella cruzó el pasillo. Esta vez Camila no lo miró de vuelta, no porque no quisiera, sino porque había aprendido que hay momentos en que lo más poderoso es no mirar. Esa noche escribió en su cuaderno, «Ser ignorada durante tanto tiempo tiene una ventaja que nadie menciona. Te enseña exactamente cuándo y cómo hacerte notar». Y ese momento todavía no había llegado, pero se estaba acercando. Las semanas siguientes trajeron cambios que Camila no esperaba. Sebastián empezó a aparecer con más frecuencia en el rancho. Al principio seguía yendo directo a reunirse con don Eusebio, pero poco a poco sus recorridos por las instalaciones se fueron haciendo más largos, y en esos recorridos, casi sin querer, sus caminos se cruzaban con el de Camila. No siempre hablaban. A veces era solo un gesto de reconocimiento, un asentimiento, una mirada breve, pero era algo. Era el principio de algo que ninguno de los dos nombraba todavía, porque nombrar las cosas antes de tiempo las rompe. Y ambos, cada uno por sus propias razones, sabían eso muy bien. Nadie en el rancho notó al principio que algo estaba cambiando. Los empleados seguían con sus rutinas. Don Eusebio seguía tomando decisiones equivocadas con la certeza de quien cree que la experiencia lo excusa del error. Doña Rosario seguía mirando a Camila con esa mezcla de compasión y desconfianza que nunca terminó de definirse. Y Camila seguía cargando sacos, limpiando corrales, levantándose antes del amanecer. Pero algo había cambiado, invisible para todos, visible solo para ella. Sebastián Montoya había empezado a tratarla diferente, no con preferencia obvia, no con gestos que pudieran malinterpretarse, sino con algo más sutil y más profundo. La escuchaba. Cuando Camila decía algo, él se detenía. No seguía hablando encima de ella. No descartaba lo que ella decía con ese gesto cansado que don Eusebio usaba con todo el mundo. Se detenía y escuchaba. Eso era tan poco frecuente en la vida de Camila que al principio lo confundió con otra cosa. Pensó que quizás él tenía algún interés en el rancho que la involucraba de alguna manera. Pensó que tal vez estaba recopilando información. Tardó semanas en aceptar que simplemente la respetaba, y que el respeto, cuando no estás acostumbrada a él, puede parecerse mucho a una trampa. Un día Sebastián llegó al rancho y encontró a Camila discutiendo con el capataz. No una discusión a gritos. Camila nunca gritaba. Era una conversación tensa, en voz baja, donde el capataz insistía en una manera de manejar el ganado que Camila sabía que estaba mal. Ella lo explicaba con paciencia, con argumentos concretos, con los datos que había leído y observado durante meses. El capataz la miraba como si fuera una niña caprichosa. Sebastián se detuvo a cierta distancia. No intervino. Escuchó. Cuando la conversación terminó, con el capataz imponiéndose simplemente porque tenía más autoridad, Sebastián se acercó a Camila. Ella estaba de espaldas, recogiendo sus herramientas con una calma que costaba mantener. «Tenías razón en lo que decías», dijo Sebastián en voz baja. Camila se volvió a mirarlo. «¿Y eso para qué sirve si nadie me escucha?», respondió, no con amargura. «Con realismo». Sebastián no respondió de inmediato. La miró un momento, y luego dijo algo que Camila recordaría durante años. Dijo, «El conocimiento que nadie escucha hoy es el poder que nadie espera mañana». Después siguió caminando, y Camila se quedó con esa frase, dándole vueltas en la cabeza toda la tarde. Esa noche no la escribió en su cuaderno. No necesitó escribirla. Ya estaba grabada. Las conversaciones entre ellos empezaron a volverse más frecuentes, siempre discretas, siempre en espacios donde estaban trabajando o de paso, nunca buscadas de manera obvia, pero reales. Sebastián le hacía preguntas sobre el rancho. No preguntas condescendientes de quien quiere verificar si una empleada sabe algo. Preguntas reales, del tipo que se hace cuando genuinamente se quiere saber la opinión de alguien. Camila respondía con honestidad, sin adornos, sin intentar impresionarlo. Y eso, curiosamente, era lo que más lo impresionaba. Él estaba acostumbrado a personas que le decían lo que querían que escuchara. Camila le decía lo que veía, y lo que veía era casi siempre correcto. Un tarde, mientras revisaban juntos una sección de cerca dañada, Sebastián le preguntó cómo había aprendido tanto sobre ganadería. Camila dudó un momento. Luego le contó sobre el libro que había encontrado tirado, sobre los libros de la biblioteca de don Eusebio que leía cuando podía, sobre su cuaderno de notas. Sebastián la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él dijo, «¿Y tienes ese cuaderno?». Camila lo miró con desconfianza. Era la primera vez que él le pedía algo directamente relacionado con su vida personal. Él lo notó. Levantó una mano, no para tocarlo, para señalar que entendía. «No tienes que mostrármelo», dijo. «Solo quería saber si existe». «Existe», respondió ella. Él asintió, y en ese asentimiento había algo que Camila tardó tiempo en descifrar. No era curiosidad solamente, era reconocimiento. Era la mirada de alguien que ve en otra persona algo que merece más de lo que tiene. Y eso fue lo más peligroso de todo. No porque fuera malo, sino porque Camila no sabía cómo manejar que alguien la viera así. Durante años, había aprendido a ser fuerte precisamente porque nadie la veía. Y ahora alguien la estaba viendo, y su fortaleza no sabía qué hacer con eso. Don Eusebio notó algo, no lo que realmente estaba pasando. El viejo no tenía esa capacidad de observación fina, pero notó que Sebastián pasaba más tiempo en el rancho, y lo interpretó a su manera. Convocó a Camila una tarde y le dijo, con esa voz áspera de siempre, que los empleados no conversaban con los visitantes, que su trabajo era trabajar, que se concentrara en lo suyo. Camila lo escuchó, asintió, y cuando salió del cuarto, sintió algo que no esperaba sentir. No vergüenza, no miedo, sino una certeza fría y clara como el agua del río en enero. Ese rancho no la iba a contener mucho más tiempo, y cuando se fuera, no iba a ser como había llegado. La situación financiera del rancho, la esperanza, siguió deteriorándose a lo largo de los meses siguientes. Don Eusebio lo disimulaba con orgullo viejo, del tipo que prefiere hundirse con dignidad falsa antes de pedir ayuda con honestidad real. Pero los signos eran visibles para quien quisiera verlos, y Camila los veía todos. Los proveedores llegaban con menos frecuencia, las reparaciones se postergaban. El ganado seguía perdiendo condición física, porque la alimentación nunca se normalizó del todo. Algunos de los trabajadores más antiguos empezaron a murmurar entre ellos sobre el futuro del rancho. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo se huele, y en la esperanza el miedo ya tenía olor propio. Fue en ese contexto cuando Sebastián llegó un día con una propuesta formal para don Eusebio. Camila no estaba en la reunión. Claro que no estaba. Pero escuchó después, por los fragmentos que se filtran siempre en lugares donde mucha gente vive junta y las paredes son delgadas. Sebastián quería comprar una parte del rancho, no todo, una porción de las tierras del norte, las que colindaban con sus propias propiedades. Era una oferta justa, según lo que Camila pudo reconstruir. Quizás más que justa, pero don Eusebio la rechazó, con el orgullo que ya mencionamos, con la certeza irracional de que pedir ayuda o aceptar una compra era admitir derrota. Sebastián salió de esa reunión con una expresión que Camila nunca le había visto. No era enojo exactamente. Era algo más parecido a la resignación de quien sabe que no puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Caminó por los corrales antes de irse. Camila estaba ahí. Él se detuvo cerca de donde ella trabajaba. Rechazó la oferta, dijo. No era una pregunta. Camila no fingió sorpresa. Ya lo sé, respondió. Sebastián la miró. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco, dijo ella simplemente. Sebastián soltó una especie de risa corta, no de burla, de reconocimiento. Luego se quedó en silencio un momento, mirando el ganado. ¿Y tú qué harías? Preguntó. Camila dejó de moverse, que era la primera vez que alguien en ese rancho le hacía esa pregunta. La primera vez que alguien le pedía su opinión sobre algo que importaba de verdad. Tardó un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería decirla bien. Vendería esa porción del norte, dijo finalmente. Con ese dinero, estabilizaría la alimentación del ganado durante 6 meses. Contrataría a alguien que sepa llevar registros y empezaría a vender directamente a los frigoríficos en lugar de pasar por intermediarios. En 2 años, el rancho estaría en equilibrio. En 4, generando ganancia real. Silencio. Sebastián la miraba con una atención que pesaba. ¿De dónde sacas todo eso? Preguntó. Del cuaderno que existe, respondió ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Camila sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero fue real. Y Sebastián la vio. Esa tarde fue la última que Sebastián estuvo en el rancho por un tiempo. Tenía que atender sus propias tierras, que eran extensas y demandantes. Antes de irse, se acercó a Camila una última vez. Le dijo que si alguna vez decidía dejar el rancho, que lo buscara. Que tenía trabajo para alguien que pensara como ella. Camila no respondió. Lo vio subir a su camioneta. Lo vio arrancar y alejarse por el camino de tierra. Y se quedó parada ahí hasta que la nube de polvo desapareció en el horizonte. Esa noche escribió en su cuaderno más que nunca. Escribió sobre el rancho, sobre don Eusebio, sobre las tierras del norte, sobre los números que había calculado en su cabeza. Y al final, casi sin quererlo, escribió sobre Sebastián. No sobre lo que sentía. Todavía no podía nombrarlo. Escribió sobre lo que él representaba. Escribió, hay personas que te hacen sentir que lo que piensas vale algo, que lo que ves importa, que el espacio que ocupas en el mundo es legítimo. Esas personas son raras, y cuando aparecen, cambian algo que ya no vuelve a ser igual. Los meses siguientes fueron los más difíciles que Camila había vivido en el rancho. La ausencia de Sebastián hizo que la monotonía volviera con más peso. Las jornadas se sentían más largas, el trabajo más pesado, no porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Había probado lo que era ser vista, ser escuchada, ser tomada en serio, y volver a la invisibilidad después de eso dolía de una manera que no había anticipado. Pero Camila no se dejó caer, se aferró a su cuaderno, a sus observaciones, a sus números. Ya la promesa que se había hecho a sí misma el primer día en ese catre estrecho. Un día, mientras revisaba el estado de una sección del corral, encontró algo inesperado. Un ternero separado del grupo, con signos claros de enfermedad, lo reconoció por lo que había leído. Sabía exactamente qué era y qué había que hacer. Fue al capataz y se lo dijo. El capataz la ignoró. Fue a don Eusebio y se lo dijo. El viejo la miró como si fuera una molestia. 2 días después el ternero murió, y con él, otros 3 animales que habían estado en contacto. La pérdida económica fue significativa. Don Eusebio culpó al capataz. El capataz culpó a los peones. Nadie mencionó a Camila. Nadie dijo que ella lo había advertido. Esa noche Camila no escribió en su cuaderno. Se sentó en el borde de su catre y estuvo en silencio durante mucho tiempo. No llorando, solo pensando. Y cuando finalmente se acostó, tenía tomada una decisión. No iba a esperar más. Era el momento de irse. Irse del rancho. La esperanza no fue tan simple como Camila lo había imaginado en esa noche de decisión. No porque le faltara determinación, sino porque la realidad de una persona sin recursos propios siempre es más complicada que una decisión tomada en silencio. No tenía suficiente dinero ahorrado para sostenerse más de unas pocas semanas. No tenía familia a quien recurrir. No tenía una red de contactos construida durante años, como tienen quienes crecieron con estabilidad. Lo que tenía era su cuaderno, sus conocimientos acumulados con esfuerzo, y la frase que Sebastián le había dicho meses atrás. Si alguna vez decides irte, búscame. Camila no era de las personas que esperan ser rescatadas. Eso hay que decirlo con claridad. No buscó a Sebastián porque necesitara que alguien la salvara. Lo buscó porque era la única pista concreta que tenía sobre un lugar donde su conocimiento podría ser valorado. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y ella la conocía muy bien. Consiguió la dirección de su rancho por el capataz de un rancho vecino, con quien había hablado en algunas ocasiones en el mercado del pueblo. No le dijo para qué la quería. Solo preguntó con naturalidad, como si fuera un dato de conversación. El capataz se la dio sin sospechar nada. Una mañana antes del amanecer, Camila recogió sus cosas. No tenía mucho. La bolsa de lona con que había llegado, ahora con algo más de ropa. Su cuaderno, la foto de sus padres, y el dinero que había ahorrado centavo a centavo durante más de un año de trabajo. Le dejó una nota a Doña Rosario, agradeciéndole los momentos de consideración. No le dejó nada a don Eusebio, no porque quisiera ser grosera, sino porque no había nada que decirle que valiera el papel. Salió al frío de la madrugada y caminó hasta la carretera. Tomó el primer autobús que pasó en dirección al pueblo donde estaba el rancho de Sebastián. Tardó casi 4 horas en llegar, 4 horas en las que no durmió. Miraba el paisaje oscuro desde la ventana y repasaba mentalmente lo que iba a decir. No ensayó palabras exactas. Ensayó ideas. Ensayó su posición. Ensayó la claridad con la que quería presentarse. No como alguien que pide un favor, como alguien que ofrece algo de valor. Llegó al pueblo al amanecer. Preguntó por el rancho de Sebastián Montoya a una mujer que barría la vereda frente a su casa. La mujer le indicó el camino con amabilidad. Camila caminó otros 40 minutos hasta llegar a la entrada del rancho. Era diferente a La Esperanza, más ordenado, más moderno en su estructura. Las cercas estaban en buen estado. El ganado que se veía desde la entrada tenía buen peso y buena condición. Era un rancho bien manejado. Eso Camila lo notó de inmediato y le generó algo que no esperaba sentir en ese momento: respeto. Llegó a la entrada principal y habló con el empleado que estaba en la caseta. Le dijo que venía a hablar con el señor Montoya. El empleado la miró de arriba abajo con la misma mirada que Camila ya conocía bien. La mirada que evalúa a alguien por lo que viste y no por lo que es. Le preguntó si tenía cita. Ella dijo que no, que venía de parte de una conversación que él recordaría. El empleado no quedó convencido, pero algo en la calma de Camila, en su manera de pararse, en la ausencia total de súplica en su voz, hizo que igual llamara por radio. Sebastián tardó 10 minutos en aparecer. Caminó desde la casa principal, con esa manera suya de moverse. Cuando la vio parada en la entrada con su bolsa de lona al hombro, se detuvo un segundo, solo un segundo. Luego siguió caminando hacia ella. «¿Qué pasó?» fue lo primero que dijo. No como sorpresa, como alguien que quiere saber sin rodeos. «Me fui», dijo Camila. «¿Cuándo?» «Esta mañana». «¿Tienes a dónde ir?» «No». «¿Tienes trabajo?» «Todavía no. Pero vine a ofrecerte algo». Sebastián la miró en silencio durante un momento. En ese silencio Camila no se movió, no bajó la mirada. No sonrió para agradar, se quedó exactamente como era. Entera, directa, sin pedir permiso para estar ahí. «Entra», dijo él finalmente, y se hizo a un lado para dejarla pasar. Esa mañana, sentados en la oficina del rancho, Camila abrió su cuaderno por primera vez frente a otra persona. Le mostró a Sebastián sus observaciones, sus análisis, sus números, sus conclusiones sobre el rancho La Esperanza y sobre el mercado ganadero en general. Sebastián leyó en silencio durante más de una hora. Hacía preguntas. Ella respondía, sin nerviosismo, sin buscar su aprobación, con la seguridad de quien sabe lo que sabe. Al final, Sebastián cerró el cuaderno con cuidado y lo puso sobre el escritorio. Luego la miró. «Puedo ofrecerte trabajo como asistente de administración», dijo, «aquí en el rancho. El sueldo es justo. Tendrás tu propio cuarto. Y si lo que muestras aquí es lo que veo, habrá más responsabilidades con el tiempo». Camila no respondió de inmediato. Tomó su cuaderno del escritorio. lo guardó en su bolsa. Luego dijo, «Acepto el trabajo, pero necesito que quede claro desde el principio. No soy empleada que asiente a todo. Si veo algo que está mal, lo voy a decir. Si tengo una idea que puede mejorar algo, la voy a plantear. Y espero que se me escuche con la misma seriedad con que me escuchaste hoy». Sebastián tardó un momento. Luego dijo, «Trato». Y le extendió la mano. Camila se la estrechó, firme. Sin vacilar. Era el principio de algo que todavía no tenía nombre, pero ya tenía dirección. Los primeros meses en el rancho de Sebastián fueron distintos a todo lo que Camila había conocido antes. No porque fueran perfectos, sino porque eran reales de una manera diferente. Había reglas claras, había respeto, había un sistema de trabajo que tenía lógica y había algo que Camila no había tenido nunca en un lugar de trabajo. Espacio para pensar. Su cuarto era pequeño, pero limpio. Tenía una ventana que daba a los campos, una mesa donde podía trabajar de noche, y silencio. El tipo de silencio productivo, donde las ideas crecen en lugar de ahogarse. Comenzó como asistente de administración, tal como habían acordado. Llevaba registros. Organizaba la documentación que antes estaba dispersa en papeles sin orden. Construyó una base de datos simple con los datos del ganado. Peso, fecha de nacimiento, vacunaciones, condición física. Cosas básicas que en un rancho bien manejado deberían existir siempre, pero que sorprendentemente faltaban incluso ahí. El encargado de la administración anterior, un hombre mayor llamado Don Primitivo, la miró al principio con desconfianza. No era mal hombre. Era del tipo que lleva 20 años haciendo algo de cierta manera y no entiende por qué alguien querría cambiarlo. Camila no lo enfrentó. No intentó demostrarle que estaba equivocado. Trabajó a su lado. Le preguntó cómo hacía las cosas y por qué. Escuchó con genuino interés lo que él explicaba. Y de a poco, sin que nadie lo declarara, empezaron a trabajar juntos en lugar de en paralelo. Don Primitivo terminó siendo su aliado más inesperado. Le enseñó cosas sobre el rancho que no estaban en ningún libro. La historia de cada sección de tierra. Los ciclos climáticos que había aprendido en décadas. Las particularidades del ganado de esa zona, y Camila le devolvió conocimiento también. Le mostró cómo los registros que ella llevaba podían anticipar problemas antes de que se volvieran costosos. Lo fue convenciendo no con argumentos, con resultados. Sebastián observaba todo esto sin interferir. Esa era una de las cosas que Camila fue aprendiendo sobre él. No micromanejaba. Establecía una dirección clara. Ponía a las personas en posiciones donde podían aportar, y luego les daba espacio para hacerlo. Era una manera de liderar que Camila nunca había visto de cerca y que le generó una admiración que tampoco esperaba sentir, porque la admiración puede ser peligrosa cuando ya sientes otras cosas que no has terminado de nombrar. Y Camila sentía otras cosas, las sentía desde hacía tiempo, desde mucho antes de llegar a ese rancho, pero las mantenía en ese espacio del cuaderno donde las cosas se anotan y no se actúan todavía. Porque ella sabía mejor que nadie que las decisiones tomadas desde la emoción sin la razón son las que después cuestan más caro. La dinámica entre ellos en el trabajo era cómoda y productiva. Se reunían casi todos los días para revisar los números del rancho. Hablaban de decisiones de compra, de manejo del ganado, de estrategias de venta. Sebastián escuchaba sus propuestas con atención real. A veces las implementaba tal como ella las planteaba. A veces las modificaba con argumentos que Camila terminaba reconociendo como válidos. Y a veces simplemente no estaba de acuerdo. Y lo decía directamente. Lo que nunca hacía era descartarla. Eso construyó entre ellos algo que es más raro de lo que parece. Confianza profesional genuina. Sin jerarquía que aplaste. Sin condescendencia que distorsione. Dos personas que piensan juntas sobre algo que les importa. Un día, revisando los registros de ventas, Camila detectó una oportunidad que nadie había visto. Había un frigorífico nuevo en una ciudad cercana que estaba buscando proveedores regulares con ganado de cierta calidad. El precio que ofrecía era significativamente mejor que el intermediario que usaban. Llevó la propuesta a Sebastián con todos los números calculados. Él la leyó con atención. Luego preguntó, «¿Cuánto tiempo llevas analizando esto?» 3 semanas, dijo ella. ¿Por qué no lo planteaste antes? Porque necesitaba estar segura, respondió. Sebastián asintió. Implementaron el cambio. En el primer trimestre, el ingreso del rancho aumentó un 18%. Don Primitivo lo celebró como si hubiera sido idea suya. Camila dejó que lo hiciera. No necesitaba el crédito público. Necesitaba que el rancho funcionara bien. Sebastián sí sabía de quién había sido la idea. Y eso era lo que importaba. Una tarde, después de una jornada larga, Sebastián y Camila terminaron sentados en la galería de la casa principal revisando unos documentos. El sol se estaba poniendo sobre los campos. El ganado se movía tranquilo en la distancia. Había algo en ese momento que era difícil de describir con precisión. No era romántico en el sentido convencional. Era algo más tranquilo y más profundo. Era la sensación de estar exactamente donde debes estar. Sebastián lo dijo de repente, sin preámbulo. ¿En qué piensas cuando no estás pensando en el rancho? Camila lo miró sorprendida. Era la primera vez que él le hacía una pregunta personal de ese tipo. En lo que falta por aprender, respondió después de un momento, y en las personas que se fueron antes de que pudiera decirles lo que merecían escuchar. Sebastián no preguntó más, pero algo en su expresión cambió. Un suavizamiento pequeño, casi imperceptible. Camila lo vio y supo que algo había cruzado una línea que no tiene nombre exacto. La línea donde dos personas dejan de ser solo colegas y empiezan a hacer algo que todavía no se atreve a decirse. No fue un momento dramático lo que cambió todo entre Camila y Sebastián. No hubo una noche de tormenta, ni una confesión repentina, ni ninguna de esas escenas que las novelas usan para marcar el punto de inflexión entre dos personas. Fue mucho más lento, mucho más real y, por eso, mucho más profundo. Fue una mañana de martes, completamente ordinaria, cuando Camila estaba revisando unos registros en la oficina y Sebastián entró con dos tazas de café. Le puso una en el escritorio, sin preguntar si quería. Sin hacer un gesto especial, como se hace con alguien cuya presencia ya es parte natural de tu espacio. Camila levantó la vista, lo vio poner la taza y sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que reconoció después. Fue la sensación de pertenecer, no al rancho, no a un lugar, sino a un momento compartido con otra persona. Y esa sensación, para alguien que había pasado años sintiéndose invisible, era de una intensidad que no tenía escala fácil. Siguieron trabajando, siguieron hablando de los registros, pero algo había cambiado en el aire de esa habitación, algo que ambos notaron y ninguno mencionó. Porque hay momentos en que las palabras no son lo más valioso. Lo más valioso es que el otro también lo sienta. En las semanas siguientes, esa atmósfera fue creciendo, despacio, con cuidado, como crecen las cosas que tienen raíces de verdad. Sebastián empezó a contarle cosas sobre sí mismo, no de golpe. De a poco, en fragmentos, que aparecían naturalmente en la conversación. Le contó que había heredado su primer rancho de su padre, que había muerto joven también, que los primeros años habían sido muy difíciles, que había cometido errores costosos, que había aprendido más de los errores que de los éxitos. Camila escuchaba, y de a poco también ella fue contando. Le habló de su padre Lorenzo, de su madre Elena, de los años en que dejó la escuela, de la vecina que le habló del rancho La Esperanza. Lo contó sin dramatismo, con la misma calma con que contaba cualquier cosa. Pero Sebastián escuchaba con una atención diferente. La atención que se tiene cuando lo que el otro dice te afecta de verdad. Una tarde, paseando por los campos después de revisar el ganado, Sebastián le preguntó si extrañaba algo del tiempo antes de llegar al rancho La Esperanza. Camila pensó un momento. Luego dijo que extrañaba a sus padres, que extrañaba la versión del mundo que veía cuando era niña, antes de que todo se complicara. Que no extrañaba la pobreza ni el esfuerzo, pero sí extrañaba la sensación de que todo era posible que tienen los niños antes de que la vida les enseñe lo contrario. Sebastián estuvo un momento en silencio. Luego dijo, «Yo creo que esa sensación no desaparece del todo. Creo que se esconde debajo de todo lo demás. Y a veces, en ciertos momentos, con ciertas personas, vuelve». Camila lo miró. Él la miraba. Y en ese espacio entre los dos, en ese campo abierto bajo el sol de la tarde, algo que llevaba meses creciendo llegó a la superficie. No dijeron nada más en ese momento. Caminaron de vuelta al rancho en silencio, pero era un silencio diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio lleno, Esa noche Camila abrió su cuaderno. Estuvo un buen rato mirando la página en blanco. Luego escribió una sola línea. Decía, creo que ya sé cómo se llama lo que siento. Y por primera vez, no tuvo miedo de saberlo. Los meses siguientes fueron los más complejos y los más hermosos al mismo tiempo. Porque cuando dos personas sienten algo y lo saben, y ninguna lo dice todavía, todo adquiere una intensidad particular. Cada conversación tiene un doble significado. Cada silencio dice algo. Cada momento compartido pesa más de lo que debería pesar un momento ordinario. Camila siguió haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre. El rancho seguía creciendo. Los números mejoraban. Don Primitivo ya no intentaba competir con ella, sino construir con ella. Los empleados del rancho la respetaban. No de la manera que se respeta al jefe por miedo. De la manera que se respeta a alguien que sabe lo que hace y lo hace bien. Pero en el espacio personal, Camila iba descubriendo algo que nunca había tenido tiempo de explorar antes. Estaba descubriendo quién era cuando no estaba sobreviviendo. Y esa versión de sí misma era diferente a la que había cargado durante años. Era alguien que tenía opiniones sobre cosas que no eran trabajo, que tenía humor, que podía reírse de verdad, que podía sentarse en silencio sin que el silencio se sintiera como una amenaza. Sebastián la fue conociendo en esas capas también, y ella lo fue conociendo a él, sus impaciencias, sus principios inamovibles, su manera de tratar a los empleados con una justicia que no era blanda sino consistente, su amor por ese pedazo de tierra que había convertido en algo real con sus propias decisiones. Un domingo, que era el único día que ambos descansaban del trabajo formal, Sebastián le propuso caminar hasta un mirador que había en las colinas del rancho. Era una caminata de una hora. Llegaron al punto más alto, cuando el sol estaba en su lugar perfecto sobre el horizonte. Desde ahí se veía todo el rancho. Y a lo lejos, justo en el límite de la vista, se veían también las tierras de la Esperanza. Camila las miró en silencio. Todo ese tiempo ahí, dijo, y nunca llegué a ver esto. Sebastián estaba de pie a su lado. A veces hay que alejarse de un lugar para verlo bien, respondió. Camila asintió. Luego él dijo, muy despacio, casi como si lo estuviera pensando mientras hablaba, y a veces hay que alejarse de muchas cosas para ver bien lo que realmente importa. Camila no respondió de inmediato. Luego lo miró. Él también la miraba. Y en ese mirador, con el viento en el cabello y el sol cayendo sobre los campos, Camila entendió que la distancia que quedaba entre los dos ya no era de kilómetros ni de palabras. Era solo de un momento de valentía. Y ella, que había tenido valentía toda su vida para casi todo, descubrió que este era el tipo de valentía que más le costaba, pero que también era el que más valía la pena tener. Cuando Camila y Sebastián finalmente dijeron en voz alta lo que los dos sabían desde hacía meses, no fue con grandes palabras. Fue una tarde simple, en la oficina del rancho, cuando él le pidió que se quedara después de que terminaron la reunión de trabajo. Los demás empleados ya se habían ido. Estaban solos entre los papeles y las tazas de café frías. Sebastián la miró directo y dijo, «No quiero que esto sea solo trabajo». Y Camila, que había aprendido a no desperdiciar las palabras, respondió, «Tampoco yo». Eso fue todo. Y al mismo tiempo fue todo. Lo que siguió no fue un romance de película. Fue algo más complicado y más real. Porque los dos traían historias, los dos traían heridas, y los dos eran personas demasiado formadas como para creer que el amor solo trae luz sin sombra. Sebastián había estado casado una vez, años atrás. No lo había mencionado hasta ese momento. Se lo contó esa misma tarde, como si sintiera que ya era el momento de no guardarse cosas. Había sido un matrimonio joven, con una mujer que no había podido adaptarse a la vida del campo. No hubo traición ni grandes dramas, solo dos personas que se dieron cuenta demasiado tarde de que querían cosas muy distintas. Se habían separado con respeto, sin hijos, con una tristeza tranquila que con el tiempo se convirtió en aprendizaje. Camila lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella no dijo que lo sentía ni tampoco minimizó lo que él había contado. Dijo, gracias por contarme. Y eso fue exactamente lo correcto. Porque a veces lo más profundo que puedes ofrecerle a alguien es simplemente recibirlo como es, sin editar ni reparar nada. Camila le contó también, No solo la historia resumida que ya le había dado antes, le contó los detalles que duelen. Los meses que pasó cuidando a su madre, sin saber si lo estaba haciendo bien. Las noches que lloró en silencio para no asustarla. La mañana en que su madre murió, y ella se quedó sentada en la silla a su lado, durante horas sin poder moverse. La deuda que encontró después. El cuarto que tuvo que dejar. La vecina que la miró con lástima cuando supo que Camila iba a buscar trabajo en un rancho. Como si eso fuera rendirse. Como si eso fuera menos que cualquier otra cosa. Sebastián la escuchó con los ojos fijos en ella, sin apartar la mirada, sin poner cara de compasión exagerada. Con la misma atención real que había tenido desde el primer día. Cuando ella terminó, él dijo, «Eso que hiciste requirió más coraje que cualquier cosa que yo haya hecho en mi vida». Camila no supo qué hacer con eso. Lo guardó en algún lugar donde las cosas que duelen de lo buenas que son no tienen dirección exacta. La relación creció de manera que reflejaba quiénes eran ellos, sin prisa, con honestidad, con las conversaciones difíciles cuando hacía falta tenerlas. Hubo momentos de tensión. Hubo diferencias que no se resolvieron rápido. Sebastián tenía una tendencia a tomar decisiones sin consultar cuando se sentía muy presionado. Y eso a Camila le molestaba con razón. Ella se lo dijo. Sin rodeos, sin dramatismo, solo con claridad. Sebastián lo escuchó. No se defendió de inmediato. Pensó. Y volvió al día siguiente, con una respuesta que era en parte reconocimiento y en parte propuesta de cómo cambiar el patrón. Eso fue una de las cosas que más le enseñó Camila sobre él, que era capaz de escuchar de verdad incluso cuando lo que escuchaba era difícil. Y eso, para Camila, era más valioso que cualquier otra cualidad. Los empleados del rancho notaron el cambio con relativa rapidez. Era imposible no notarlo, pero la respuesta fue diferente a lo que Camila hubiera esperado en otro contexto. Don Primitivo fue el primero en decirle algo. Lo hizo a su manera directa y sin adornos. Le dijo que se alegraba, que Sebastián era buen hombre y que había estado solo demasiado tiempo. Que el rancho necesitaba eso también. Camila lo miró con sorpresa. Don Primitivo se encogió de hombros y siguió con su trabajo como si no hubiera dicho nada importante. Los otros empleados fueron más discretos, pero igualmente respetuosos. Nadie hizo comentarios fuera de lugar. Nadie trató a Camila diferente en el trabajo. Eso también le decía algo sobre el tipo de rancho que Sebastián había construido. Un lugar donde la gente se trataba con dignidad y donde los cambios, incluso los personales, se recibían con madurez. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que la esperanza estaba a punto de entrar en sus vidas de una manera que no habían anticipado. El rancho donde Camila había trabajado durante años, el rancho que don Eusebio había manejado con orgullo y sin visión hasta llevarlo al límite, estaba finalmente llegando a ese límite. Las deudas habían crecido demasiado. Los bancos habían perdido la paciencia. Y el nombre que circulaba como posible comprador de esas tierras era uno que Camila reconoció cuando Sebastián lo mencionó una tarde con naturalidad mientras revisaban las noticias del mercado. Era el nombre de Sebastián. Era su rancho el que estaba en posición de comprar La Esperanza. Y Camila, sentada frente a él con el cuaderno en la mano, sintió que el mundo daba una de esas vueltas que no avisan antes de darse. La posibilidad de comprar el rancho. La Esperanza no había surgido de ningún plan elaborado. Surgió de la misma manera en que surgen muchas cosas importantes, de la combinación de circunstancias que se van acumulando hasta que un día la oportunidad simplemente está ahí. Don Eusebio, con su orgullo intacto hasta el final, había resistido todo lo que pudo. Pero los bancos no tienen la misma paciencia que el amor propio. La deuda era impagable con los ingresos actuales del rancho. Y cuando el banco envió un representante a inspeccionar las propiedades, el proceso que siguió fue inevitable. Las tierras iban a salir al mercado. La pregunta era quién iba a comprarlas. Sebastián lo supo por un contacto en el banco. Se lo dijo a Camila esa misma tarde, no como una noticia de negocios cualquiera, sino mirándola, esperando su reacción. Y la reacción de Camila fue más compleja de lo que cualquiera hubiera esperado. No fue alegría. No fue venganza, no fue tampoco indiferencia. Fue algo parecido al vértigo, la sensación de que el pasado y el presente se estaban tocando de una manera que no había pedido que sucediera, pero que estaba sucediendo de todas maneras. ¿Quieres hacerlo? Le preguntó Sebastián. No en el sentido de si quería que él comprara, en el sentido de si quería estar involucrada en esa decisión, porque eso era lo que él le estaba ofreciendo. No un informe posterior, una participación real desde el principio. Camila tardó en responder, no porque no supiera lo que quería, sino porque necesitaba asegurarse de que lo que quería venía del lugar correcto. No de la rabia acumulada de años difíciles, no del deseo de demostrarle algo a alguien, sino de una evaluación honesta de si tenía sentido. Al día siguiente le dio su respuesta. Sí, tiene sentido económico. Las tierras del norte que colindaban con el rancho de Sebastián eran exactamente lo que necesitaban para expandir el hato. El precio en las circunstancias actuales era razonable, y las instalaciones, aunque deterioradas, tenían una base estructural que podía recuperarse con inversión moderada. Era una buena operación. Los números lo decían. Y Camila se fiaba de los números. Lo que no le dijo a Sebastián, aunque él probablemente lo intuía, era lo que eso significaba en otro nivel. Volver a La Esperanza, no como empleada, sino como parte de quien la compra. Era un regreso que nadie en ese rancho habría podido imaginar el día que ella llegó con una bolsa de lona y los zapatos gastados. Nadie, excepto ella misma, porque en algún rincón de su cuaderno, guardado entre números y observaciones sobre ganado y estrategias de mercado, había una página que escribió hace casi 2 años. Una página que nunca le había mostrado a nadie. Que decía con letra pequeña y clara, algún día voy a volver a ese lugar de pie. Y no como empleada. El proceso de compra tomó 2 meses. Hubo negociaciones. Hubo revisiones legales. Hubo momentos en que parecía que algo se iba a complicar y luego se resolvía. Camila estuvo involucrada en cada paso. Sebastián lo quiso así, no como gesto sentimental, sino porque ella sabía más sobre ese rancho que cualquier auditor externo. Conocía cada sección de tierra, conocía el estado real del ganado, conocía los problemas que el capataz nunca había registrado en ningún papel. Su conocimiento era un activo concreto en esa negociación y lo utilizó con la misma frialdad analítica con que hacía todo lo demás. Cuando finalizaron los documentos y el rancho La Esperanza quedó formalmente bajo la administración de Sebastián Montoya, fue una tarde de viernes sin ceremonia especial. Firmaron papeles en una oficina de abogados en el pueblo. Salieron a la calle. El sol estaba cayendo. Sebastián la miró y le preguntó cómo se sentía. Camila pensó un momento. Luego dijo, como alguien que terminó de leer un libro muy largo y está lista para empezar el siguiente. Él sonrió. Y fue una sonrisa que Camila guardó en ese lugar, donde se guardan las cosas que no necesitan cuaderno para recordarse. La primera visita al rancho después de la compra fue 1 semana después. Sebastián quería hacer un recorrido completo de las instalaciones para evaluar el estado real y planificar la recuperación. Le propuso a Camila que lo acompañara. Ella aceptó sin dudar. Llegaron en la camioneta de Sebastián, por el mismo camino de tierra que Camila había recorrido a pie 5 años atrás. El rancho se veía distinto, más pequeño de lo que lo recordaba, o quizás era ella quien era más grande. Cuando entraron, los pocos empleados que quedaban los miraron, algunos con curiosidad, otros con esa incomodidad de quien no sabe cuál es su lugar en la nueva situación. Y entonces ocurrió algo que Camila no había anticipado. Doña Rosario estaba parada en la entrada de la casa principal. La mujer mayor, con el mismo cabello gris y las mismas manos trabajadas de siempre, la miró llegar. La reconoció de inmediato, y en sus ojos había algo que no era la mezcla de compasión y desconfianza de antes. Era solo asombro, puro y sin adulterar. Camila caminó hacia ella. Se detuvieron frente a frente. Doña Rosario abrió la boca como para decir algo. Luego la cerró. Camila le dijo con calma, «Buenos días, Doña Rosario», y siguió caminando hacia los corrales. Porque había trabajo que hacer. El proceso de recuperar el rancho La Esperanza fue exactamente tan complejo y tan satisfactorio como Camila había calculado. No fue fácil. Nunca lo fácil es lo que vale la pena de verdad. Pero fue claro. Y la claridad, después de años de vivir en la niebla de la incertidumbre, era lo más valioso que podía tener. Lo primero fue el ganado. El hato estaba en mal estado. Años de mala alimentación y peor manejo sanitario habían dejado a los animales por debajo de su potencial. Camila diseñó un plan de recuperación nutricional de 90 días. No era sofisticado, era disciplinado, basado en lo que había leído, en lo que había observado y en los errores que había visto cometer una y otra vez en ese mismo lugar. Los empleados que quedaban la miraban con una mezcla de respeto y confusión. Algunos de ellos la recordaban de cuando trabajaba ahí. La recordaban cargando sacos, limpiando corrales, siendo ignorada en cada reunión. Y ahora estaba parada frente a ellos, dando indicaciones con la misma calma con que siempre hacía todo. Nadie la desafió abiertamente, pero Camila notaba los gestos, las miradas intercambiadas, el lenguaje del cuerpo de quien todavía no sabe si confiar. No lo tomó como algo personal. Lo tomó como lo que era. El tiempo que tarda la confianza en construirse cuando ha sido reemplazada durante mucho tiempo por la desconfianza. Lo segundo fue la infraestructura. Las cercas, los galpones, los bebederos. Todo tenía años de postergación acumulada. Sebastián trajo un equipo de trabajo para las reparaciones más urgentes. Camila supervisó con criterio claro sobre qué era urgente y qué podía esperar. No se gastó en lo cosmético. Se invirtió en lo funcional. Lo tercero fue la documentación. El rancho La Esperanza no tenía registros confiables de casi nada. Camila pasó semanas reconstruyendo lo que podía a partir de facturas viejas, registros veterinarios dispersos y la memoria de Don Primitivo, que había venido a colaborar con la transición. Fue un trabajo tedioso, del tipo que no se ve cuando está hecho, pero que se siente cuando falta. Y mientras todo eso pasaba, algo más estaba sucediendo. Algo que Camila no había anticipado, aunque tal vez debería haberlo hecho. Doña Rosario no se fue del rancho. Sebastián le había ofrecido la opción de quedarse en calidad de empleada o de retirarse con una compensación justa. Ella eligió quedarse. Y con quedarse vino algo que Camila no esperaba. La mujer empezó a buscar momentos para hablar con ella. Al principio eran intercambios breves. Una pregunta sobre cómo iba el ganado. Un comentario sobre el clima. Pero con el tiempo se fueron haciendo más largos y más directos. Una tarde, mientras Camila revisaba unos registros sentada en la galería de la casa principal, Doña Rosario se sentó a su lado. Estuvo un momento en silencio. Luego dijo, «Te debo una disculpa». Camila levantó la vista del papel. La miró. «Nunca fuiste tratada bien aquí», siguió la mujer. «Yo lo veía y no decía nada. Eso también es una forma de hacer daño». Camila la miró durante un buen momento. Luego respondió, «Lo sé y lo entiendo». No porque esté bien, sino porque sé lo que cuesta ir en contra de lo que todos hacen en un lugar donde dependes de todos para sobrevivir. Doña Rosario asintió. Se le llenaron los ojos de algo que no llegó a ser llanto, pero que estuvo cerca. Y Camila, sin saber exactamente por qué, extendió la mano y la puso sobre la de la mujer mayor por un momento. Solo un momento, pero fue suficiente. Era la primera vez en toda esa historia que el rancho La Esperanza le daba a Camila algo que no fuera trabajo o dolor. Le daba un reconocimiento tardío, imperfecto, pero real. Y eso tenía un peso propio que no podía ignorarse. Sebastián observaba todo esto desde una distancia respetuosa. Sabía que había cosas que Camila necesitaba manejar sola en ese lugar, cosas que tenían que ver con su historia y no con los negocios, y era suficientemente sabio como para no meterse donde no lo necesitaban. Una noche, cuando el trabajo del día terminó y se sentaron en la galería con una taza de café, Sebastián le preguntó cómo se estaba sintiendo. No sobre el rancho, sobre ella. Camila tardó en responder. Luego dijo algo que sorprendió incluso a Sebastián. Dijo, «Me estoy dando cuenta de que no vine aquí a vengarme de nada, ni siquiera a demostrarle algo a nadie». Vine porque era lo correcto para el negocio. Y creo que eso me dice algo sobre quién soy, ahora que no sabía tan claramente antes. Sebastián la miró con esa atención que era una de sus características más definidas. «¿Y qué te dice?», preguntó. «Que lo que me mueve ya no es el miedo», respondió ella. «Ni la rabia. Es algo más tranquilo que eso. Y más sólido». Sebastián no respondió de inmediato. Luego dijo, «Eso es lo más valioso que puede tener una persona». Camila asintió. Bebió su café. Miró los campos oscuros bajo el cielo lleno de estrellas y sintió algo que reconoció con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. ¿Estaba bien? No perfectamente bien. No sin preguntas ni sin desafíos, pero bien de verdad. Desde adentro, desde ese lugar donde la fortaleza no se sostiene con la tensión, sino con la paz. Y eso era nuevo. Era tan nuevo que casi le daba miedo nombrarlo. Casi, pero no del todo. Porque Camila había aprendido, a lo largo de todos esos años, que las cosas buenas también merecen ser nombradas, con la misma valentía con que se nombran las difíciles. Y lo que sentía en ese momento, sentada en la galería del rancho que una vez la había hecho invisible, con el hombre que la había visto cuando nadie más lo hacía, era algo que tenía un nombre muy simple. Era felicidad. Y esa noche, por primera vez en muchos años, no escribió nada en su cuaderno. Solo se quedó con ese sentimiento, sin necesidad de guardarlo en papel. Porque algunas cosas ya no necesitan ser escritas para ser reales. Hay momentos en la vida que no se anuncian. No llegan con fanfarria ni con señales previas que permitan prepararse. Llegan un martes cualquiera, mientras estás haciendo algo completamente ordinario y de repente te das cuenta de que estás parada exactamente en el punto al que querías llegar. Camila tuvo ese momento una mañana de octubre, casi 5 años exactos después de haber llegado por primera vez al rancho La Esperanza con una bolsa de lona y los zapatos gastados. Estaba en los corrales, no porque la hubieran mandado, sino porque quiso estar ahí, revisando el estado del ganado recuperado, que ya mostraba los signos físicos del cuidado consistente de los últimos meses. Los animales tenían buen peso, buena condición, los ojos brillantes. Camila caminaba entre ellos con las manos en los bolsillos y la misma concentración de siempre. Y en un momento, sin buscarlo, levantó la vista y miró el paisaje completo. Las colinas verdes, la casa principal de paredes blancas, los galpones reparados, el ganado moviéndose tranquilo. Y al fondo, visible desde ahí, el rancho de Sebastián con sus tierras que ahora eran parte de algo más grande. Algo que ellos dos habían construido juntos. Fue en ese momento que lo entendió de una manera que las palabras no alcanzan a describir con exactitud. Entendió que todo lo que había vivido no había sido una serie de eventos desconectados que le habían ocurrido a ella. Había sido un camino, con sus propias lógicas, sus propios tiempos, sus propias lecciones. Y ella no había sido arrastrada por ese camino. Lo había caminado, con los pies propios, con las decisiones propias, con el esfuerzo real de alguien que decide no rendirse, no porque sea fácil, sino porque hay algo dentro que no permite otra opción. La voz de Sebastián la sacó del pensamiento. Estaba caminando hacia ella desde la dirección de la oficina, con esa manera suya de moverse que Camila ya conocía de memoria. Traía algo en la mano, un sobre. Camila lo miró cuando se acercó. ¿Qué es eso? Preguntó. Sebastián llegó hasta donde ella estaba. El sol de la mañana pegaba fuerte sobre los campos. Se lo dio sin decir nada primero. Camila lo tomó. Lo abrió con la misma calma con que hacía todo. Dentro había un documento. Lo leyó. Lo leyó de nuevo. Y luego levantó la vista hacia Sebastián. Era un documento de participación societaria. Su nombre aparecía en él como copropietaria del conjunto de ranchos que ahora incluía La Esperanza. No como empleada. No como administradora. Como socia. Con un porcentaje que representaba años de contribución concreta y de confianza construida. Esto es demasiado, dijo. Sebastián la miró. No lo es, respondió. Y dijo exactamente por qué. Con números. Con argumentos. Con la misma lógica con que los dos hablaban siempre cuando algo importante estaba sobre la mesa. Le explicó que lo que ella había aportado, desde el primer análisis en aquella oficina hasta la recuperación del rancho La Esperanza, tenía un valor real que los números podían medir, y que él no era de los que permitían que el valor real quedara sin reconocimiento. Camila lo escuchó hasta el final. Luego guardó el documento en el sobre. Y dijo algo que tomó a Sebastián por sorpresa. Dijo, «Quiero contarles esto a mis padres». Sebastián entendió de inmediato. No dijo nada, simplemente asintió. Esa tarde, cuando el trabajo terminó, Camila fue sola al pequeño cementerio del pueblo donde estaban enterrados sus padres. Llevó flores sencillas. Se sentó en el suelo, entre las dos lápidas, como lo había hecho algunas veces antes en los años más difíciles. Pero esta vez no fue a llorar. No fue a pedir fuerza. Fue a contar. Les contó todo. La bolsa de lona, los corrales, los sacos de 40 kilos, el cuaderno, Sebastián, los números, el documento. Les contó que el rancho donde nadie la había visto ahora llevaba en parte su nombre en un papel, y que lo que sentía no era triunfo sobre nadie, era gratitud por ellos, por lo que le habían dado antes de irse, por el fuego quieto que le habían enseñado a mantener sin que ella lo supiera. Se quedó ahí hasta que el sol empezó a bajar. Luego se levantó, se sacudió la tierra de la ropa y caminó de vuelta al rancho con la misma pisada firme de siempre. Sebastián la esperaba en la galería. Tenían cosas que planificar. El próximo trimestre, el estado del jato, una propuesta de expansión que Camila había empezado a esbozar en las últimas semanas. Vida real, trabajo real, el tipo de futuro que se construye con las manos, con la cabeza y con alguien que te mira de la misma manera en que tú lo miras a él. Cuando ella llegó a la galería, Sebastián le pasó su taza de café. A Camila la tomó. Se sentó a su lado, abrió su cuaderno, y en la primera página en blanco que encontró, escribió algo que nunca había escrito antes en todos esos años. Una fecha. Y debajo de la fecha, dos palabras. Decían, empieza ahora, porque algunas historias no terminan cuando llegan a donde querían llegar. Algunas historias recién en ese punto empiezan de verdad. Y esta era exactamente ese tipo de historia.